con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. Hoy, a unas horas de la fecha del 10 de octubre de 1868, queremos compartir con ustedes una escenificación histórica que nos recoge las facetas más importantes de aquella gesta heroica allá en la de Majagua. Carlos Manuel de Céspedes convocó a sus esclavos a ser libres y los invitó a luchar por la independencia de Cuba.
¿Por qué estás tan callado, Pepe?
¿Eh?
Ya estamos llegando a casa y no has abierto la boca en todo el camino.
Estaba pensando en lo que nos dijo don Rafael.
¿En qué clase?
No, después de las clases, cuando nos quedamos conversando.
¿A qué te refieres?
Que tiene toda la razón. Dentro de unos cuantos años se cumplirá un siglo de que Estados Unidos sean libres. Toda la América española ya es libre. Los dos únicos países que quedan esclavos somos Puerto Rico y Cuba.
Es verdad. Pero es que es tan difícil.
Son dos muchachos, caso, casi dos niños, que caminan por una de las retorcidas calles de La Habana Vieja.
Desembarcó dos veces.
Se llaman José Martí y Pérez y
no
Fermín Valdés.
Que se le uniera para pelear por la
una amistad Pérez sincera y cálida los une, formada al calor de las aulas de don Rafael María de Mendive, que a sus dotes de maestro y poeta
un país,
unía
una patria,
un profundo amor por Cuba.
Ya tenemos conciencia, ya estamos preparados.
Quizá, pero no es fácil.
Ya tú verás que sí, Fermín. La propia España, con sus errores y su egoísmo, nos está ayudando. ¿Te acuerdas de todo lo de la Junta de Información que nos explicó Mendive? La Junta no fue más que un engañabobos.
Y bien que sí, bien que sí. Un millón de promesas de que iban a implantar reformas, de que iban a mejorar a Cuba, de que íbamos a tener voz y voto en las Cortes. Y nada.
Y no solo eso, sino que nos aumentaron los impuestos. Cada día la situación económica está peor.
Pero, ¿tú crees que empobreciéndose el país esté más dispuesto a rebelarse?
Sí. Solamente a través del dolor se forman los pueblos.
Desde hacía meses, en la provincia de Oriente, un grupo de cubanos había comenzado a reunirse clandestinamente. Los animaba la misma idea: libertar a Cuba. El día 7 de octubre, en una reunión que tuvo lugar en la finca El Rosario, quedó concertado que el levantamiento tuviera lugar el viernes 14. Pero a partir de ese momento los acontecimientos se precipitaron. Dos días después, en la noche del domingo 9 de octubre, el abogado y hacendado Carlos Manuel de Céspedes citó a los complotados en su ingenio La de Majagua.
Señores, el motivo de que ustedes hayan sido citados con tanta urgencia es muy grave. El gobierno español nos ha mandado a detener a todos. La situación es de tal peligrosidad que nos ha parecido prudente no solo avisarles, sino proponer, como ahora propongo, que el levantamiento se produzca de inmediato. No hay tiempo que perder, señores, y los minutos son preciosos. Nuestros amigos en las otras jurisdicciones, cuando se enteren de nuestro gesto, correrán a las armas también para libertar a Cuba.
Era una noche clara y fresca. Las horas volaron en los preparativos febriles hechos a toda prisa. Se enviaron mensajeros a procurar noticias frescas, a dar avisos, a traer algunas armas de última hora. Carlos Manuel de Céspedes se encerró en su despacho a redactar un manifiesto para explicar a sus compatriotas y al mundo las razones y la finalidad de su levantamiento. Inclinado en su bufete, a la temblorosa luz de un candil, iba escribiendo con su bella y amplia letra las palabras vibrantes. Era de complexión robusta, de rostro noble, con mostacho y perilla. En su sedosa cabellera negra comenzaban a blanquear algunas canas. Cerca de las 4 de la mañana,
Sí.
Ya han regresado todos los mensajeros. ¿Se han repartido las armas?
Todo está hecho.
¿Qué hora es?
Poco más de las 4.
Dentro de media hora, manda a tocar arrebato en la campana del ingenio y reúne a todo el mundo en el batey.
¿A los esclavos también?
Sí, también. A todo el mundo.
Pero entonces los esclavos...
Los esclavos van a dejar de serlo, Manuel.
¿Vas a...?
Los voy a declarar hombres libres, iguales que nosotros. Nosotros no tenemos derecho a aspirar a ser libres si mantenemos hombres esclavizados a nuestro arbitrio. Todos los hombres nacemos iguales, aunque sea distinto el color de la piel. Y todos tenemos el mismo derecho a ser libres.
Me parece bien. ¿Algo más?
Sí, que todos estén listos a partir.
¿Tienes algún plan?
Atacar cuanto antes el poblado de Yara.
¿Atacar? Pero si casi no tenemos experiencia militar.
Por eso mismo. Atacando comenzaremos a convertirnos en un ejército. Además, daremos fe de vida. Y por otro lado, es la mejor manera de mantener el entusiasmo.
En los días siguientes, la revolución fue un reguero de pólvora por toda la provincia oriental. Jiguaní, Tunas, Guisa, Holguín, Bayamo, Dátil, Cauto el Embarcadero. Por todas partes, sin que las autoridades españolas pudieran evitarlo, surgían jóvenes impetuosos que se levantaban en armas. El día 22, después de 5 días de asedio, las fuerzas insurrectas penetraban en Bayamo, la estratégica ciudad de la provincia oriental.
¿Satisfecho, general?
Muchísimo, Perucho, muchísimo. Este triunfo tendrá repercusión en toda la isla. Ahora tenemos que dictar algunas leyes que comiencen a organizar el gobierno.
Y yo voy a componer un himno de combate que sirva para celebrar la victoria.
En la provincia de Camagüey también se produjeron levantamientos. Y pronto las victorias de los insurrectos comenzaron a sucederse como las cuentas de un rosario. Lersundi, el capitán general de la colonia, intentó primero atraerse a los dirigentes de la revolución mediante vagas promesas de reformas. Pero cuando comprobó que no existían posibilidades de entendimiento, apeló a todo su poderío militar. A toda prisa comenzó a organizar un ejército de 35.000 voluntarios y despachó al feroz general Balmaceda para Bayamo al frente de un grueso contingente. El día 13 de enero, acampado en la margen sur del río Cauto, que sus tropas estaban acabando de atravesar, uno de los hombres de su vanguardia fue llevado a presencia de Balmaceda.
¿Qué ocurre?
La ciudad está destruida, mi general.
¿Cómo destruida? ¿Pero qué estás diciendo?
Sí, mi general, sí. Desde lejos habíamos visto los humos, pero al acercarnos vimos el incendio. Han quemado toda la ciudad.
¿Y está abandonada?
Está en cenizas, mi general.
¿Han preferido destruirla?
Ah, claro. No podían defenderla y nos entregan las cenizas. ¿Y dónde están los habitantes de la ciudad?
Allá no hay nadie, mi general. Hasta los niños se han ido.
Y los rebeldes, que es lo peor. Ya no les podremos dar alcance.
1869 presenció el levantamiento de una provincia más, Las Villas. En el mes de abril, los representantes de las 3 provincias en armas, reunidos en Guáimaro, acordaron constituir una República Democrática Federal, aclamaron a Céspedes como presidente, nombraron jefe del ejército al general Quesada, adoptaron como emblema oficial la actual bandera de las 3 franjas azules, el triángulo rojo y la estrella solitaria, y redactaron la primera constitución de la República. Durante ese año y el siguiente, la revolución fue como un vendaval arrollador que recorría las 3 provincias orientales a pesar de 70.000 soldados españoles. El 13 de diciembre de 1870 volvió a tomar el mando en Cuba, esta vez como capitán general, el feroz Balmaceda.
Vengo dispuesto a exterminar hasta el último rebelde en el plazo más rápido de tiempo. Y ellos saben que yo lo puedo hacer, porque ya me he medido con ellos. No habrá cuartel ni habrá piedad para los enemigos.
La intensa actividad de Balmaceda y las feroces medidas que implantó en campos y ciudades hicieron declinar la revolución durante 1871. Por otra parte, moría en el extranjero José Morales Lemus, alma de la Junta Republicana fundada en Nueva York por los emigrados cubanos. Y las expediciones trayendo armas y parque casi cesaron. La guerra se convirtió en una guerra de desgaste, con todas las ventajas a favor del imperio. Mientras España podía ir volcando periódicamente nuevos contingentes de hombres y armas en los campos de lucha, los cubanos, escasos de todo, no podían ir más allá de la guerra de guerrillas. Así fueron transcurriendo los años, desde 1872 a 1877. De vez en cuando, una batalla heroica parecía galvanizar las voluntades. Pero luego otra vez volvía a cundir el desaliento. En octubre de 1877, cayó preso de los españoles, en una emboscada imprevista, el presidente de la República en armas, don Tomás Estrada Palma. Y aquel hecho fue el principio del fin. El nuevo jefe militar de los españoles, general Martínez Campos, con gran astucia política, se adelantó a hacer proposiciones de paz que fueron aceptadas por la mayoría de los cansados jefes militares cubanos. Solamente quedó enhiesta en Oriente, durante poco tiempo, la figura titánica del general Antonio Maceo. A principios de marzo de 1878, ya firmada la capitulación entre ambas partes, el general Máximo Gómez, jefe de las fuerzas insurrectas en las villas y una de las figuras cimeras de la revolución, se presentó en el despacho del general Martínez Campos.
De acuerdo con el artículo 5 del pliego de capitulación, vengo a demandar de usted que ponga a mi disposición un barco para salir del país.
Olvídese de eso, general. La guerra ha sido destructora para el país. Y yo lo necesito a usted para la tarea de la reconstrucción y la pacificación.
Yo vengo a pedirle a usted un barco.
Oh, por Dios. Yo esperaba que usted me pidiese otra cosa. Estoy dispuesto a concederle todo lo que me pida, con excepción, claro está, de la mitra papal.
Lo único que quiero es el barco, tal como fue acordado.
Pero no sea usted obstinado. Un hombre de su valor y de sus cualidades, no es posible que se hunda en las sombras. Dese cuenta de que su vida está destruida. Usted no tiene planes para su futuro. A mí todavía me quedan ahí 500.000 pesos. Y como gobernante, como particular, quiero tener la satisfacción de entregárselos para que usted los destine al fin que más desee.
General, acuérdese de que si usted tiene entorchados, yo también los tengo. Usted está obligado a respetarme. Estos andrajos con que me ve cubierto valen más para mí que todo el oro que usted o España me puedan ofrecer. Yo no he venido aquí nada más que a pedir el cumplimiento de lo pactado en el San Juan. Un barco para poder salir de Cuba. Yo no puedo admitir de usted dinero.
Poco a poco, la vida se fue normalizando. Con la guerra, todas las riquezas del país habían ido a parar a manos españolas, gracias a las confiscaciones y los embargos practicados por España. Dos partidos políticos se disputaban la representación de Cuba, los liberales, integrado casi todo por cubanos y unos pocos españoles progresistas, y los conservadores, formado en su casi totalidad por los españoles que se oponían a la más mínima reforma. Como solo tenían derecho al voto los empleados del gobierno, los comerciantes, los industriales y los grandes contribuyentes, la inmensa mayoría de los cubanos no podía votar. Sin embargo, la inflamada oratoria de los dirigentes liberales sirvió de algo. Sirvió para ir creando lentamente conciencia de sí mismo en el cubano. Con el transcurso de 10 o 12 años, el dilema cobró definición. ¿Cubano o español? Mientras tanto, en la década del 90, comienza su prédica incesante una figura nueva. Es de palabra fácil y brillante, y su verbo de fuego enajena y convence. Delgado, casi pequeñito, cuando sube a las tribunas, se agiganta y se crece como volcán. Escritor y poeta, profesor y abogado, todo lo ofrenda y sacrifica en el altar de sus deberes patrios. Se llama José Martí Pérez. Y el 27 de noviembre de 1891, al hablar en un acto conmemorativo del injusto fusilamiento de los estudiantes de medicina, establece la continuidad histórica entre su generación y la anterior, la de los héroes del 68.
Rompió de pronto el sol sobre un claro del bosque. Al centelleo de la luz súbita, vi por sobre la hierba amarillenta erguirse En torno al tronco negro de los pinos caídos, los racimos gozosos de los pinos nuevos. Esos somos nosotros. Pinos nuevos.
Martí se multiplica en cartas, artículos, discursos, viajes. Unir es su divisa. Y para unir a los cubanos no se da punto de reposo. Habla con los viejos mambises y los convence de que deben unificarse con la nueva generación para ofrecer su valor y su experiencia. Lima asperezas, surce voluntades, funda el Partido Revolucionario Cubano y al fin logra allegar todos los medios necesarios. A principios de febrero de 1895, el representante en Cuba del Partido Revolucionario Cubano, Juan Gualberto Gómez, se reunía en La Habana con uno de sus lugartenientes.
Ya recibí las órdenes.
¡Al fin! ¿Para cuándo?
Para la segunda quincena de este mes.
Hay que avisarle a todo el mundo.
Para eso te he mandado a buscar.
Tú dirás.
Yo mandaré los mensajeros a Oriente para avisarle a Masoa, a Moncada, a todos los otros. Necesito que tú te me ocupes de Salvador Cisneros. Dadas las circunstancias, sería muy peligroso que yo intentara acercarme a él.
Sí. Aunque el gobernador Calleja está en la luna, hay otros que sospechan.
Sí. Y a muchos no nos pierden ni pie ni pisada. Yo siempre tengo un vigilante detrás y a veces paso verdaderos apuros para desorientarlo.
¿Dónde van a ocurrir los levantamientos?
En Manzanillo, en Holguín, en Santiago, en Guantánamo, en Baire, en Colón, en Jagüey Grande, en Ibarra.
Vamos a volver locos a los españoles.
Eso pretendemos. Que aunque fracasemos en algunos sitios, siempre queden suficientes para obligar a los peninsulares a dividir sus fuerzas.
¿Vendrán Maceo y Gómez?
Vendrán. Están comprometidos con Martí y no nos pueden fallar.
No podemos fracasar. Esta vez sí que no va a ser como la del 68. Esta vez sí que vamos a ser libres.
El alzamiento fue simultáneo en muchos lugares de la isla el domingo 24 de febrero de 1895. Recibió el nombre de Grito de Baire, sin embargo, porque fue en este pueblecito donde tuvo mayor colorido. En la valla del caserío, donde se celebraban las peleas de gallos, estaba reunido el público. De pronto, se paró un hombre armado de machete y fusil. Era Saturnino Lora, campesino de la comarca, hombre tranquilo pero audaz, que comenzó a hablar.
¡Un momento, compatriotas! Ha llegado el momento de marchar a la pelea. A estas horas los buenos patriotas están ya en el monte, con el arma al brazo. Dentro de pocos días desembarcarán Martí, Máximo Gómez, Maceo y los demás generales emigrados. Yo estoy en inteligencia con Guillermo Moncada, que se ha comprometido a enviarme armas y pertrechos por el camino de Cuba. De todos modos, la protesta es a tiros. ¡Viva la independencia! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva!
Ya a mediados de febrero, José Martí está en Santo Domingo, reunido con el viejo general Máximo Gómez. Es la media mañana y por las abiertas ventanas entra la brisa cargada de aroma a hierbabuena y albahaca. Martí dice:
este paisaje me alegra y me lastima.
¿Por qué?
Porque me recuerda al de Cuba, que hace tanto que no veo.
¿Nostalgia?
Más que eso, la desesperación de partir. El miedo de que en el último momento algo nos falle.
Deje eso, delegado. No fallará nada. Hay que tener paciencia. Tenemos muchas cosas que hacer todavía antes de partir. Ocupe su mente. ¿Ya preparó el manifiesto que me dijo?
Sí, lo tengo aquí, en el pecho y en la cabeza. Sé lo que voy a decir y sé por qué luchamos.
¿Sabe una cosa, delegado? Usted tiene razón en muchas cosas. Tenemos que hacer las cosas diferentes en esta ocasión, para evitar que se repitan los errores del 68. Hay que sentar las bases bien claras primero.
Sí, general. Y no solo porque así llegaremos mejor a la victoria, sino porque ese es el único camino decoroso para llegar a la victoria. Los medios son tan importantes como los fines. Y no amerita alcanzar un fin digno si se alcanza por medios indignos.
Es el 25 de marzo. Sentados están en la humilde sala de la casa Martí y Máximo Gómez. Martí termina de leer el manifiesto de Montecristi, que ha escrito para explicar al mundo los motivos de la revolución cubana.
suscriben juntos la declaración por la responsabilidad común de su representación y en muestra de unidad y solidez de la Revolución Cubana, el delegado del Partido Revolucionario Cubano, creado para ordenar y auxiliar la guerra actual, y el general en jefe, electo en él por todos los miembros activos del Ejército Libertador. ¿Qué le parece?
Muy bello y muy noble, delegado.
¿Alguna objeción?
No, no, pensaba en otra cosa. Pensaba lo de siempre, delegado.
¿Qué cosa?
Usted vale mucho para que vaya a exponer su vida en los campos de batalla. Usted es más valioso para la revolución trabajando en la emigración, delegado.
Ya hemos discutido eso otras veces, general. ¿A qué volver al tema?
Porque para mí es una grave responsabilidad.
Y para mí también. Yo he estado convocando a morir a los cubanos. Me habré de echar atrás yo ahora en el momento máximo. Habré de señalar el camino de la muerte a otros, sin tener yo también el valor de seguirlo. Lo que me pide es imposible, general. Y usted sabe con cuánta suspicacia, con cuántos malos pensamientos he sido mirado por algunos cubanos. Usted conoce el suelto venenoso que salió en un periódico. ¿He de dejar yo como válida la acusación de que soy un capitán araña?
Eso es una bajeza, Martí. Y usted no puede dejarse llevar por una bajeza. Nuestro deber es hacer lo que más convenga a la revolución y a la causa de Cuba.
Yo le juro que me haré útil en el campo de batalla, general. Y que aunque nada más que sea como símbolo, debo ir a Cuba a sentir el olor de la pólvora y el zumbar de las balas. Esa es para mí, y usted lo sabe, una decisión definitiva. ¿A qué volver sobre ella de nuevo dándole vueltas como a noria? Mi decisión está tomada, general.
El primero de abril, en la playa de Duaba, cerca de Baracoa, desembarcaba el general Antonio Maceo con 21 expedicionarios más. Se internaron en las lomas orientales, mandando mensajeros y avisos para establecer contacto con las fuerzas cubanas que ya operaban por la región. Muy pronto comenzaron a perseguirlos los españoles, que sabían la importancia de Maceo, y tuvieron que dispersarse para pasar inadvertidos. Comenzaron los descalabros. Llegó el momento en que Maceo se vio solo, perdido en la inmensidad de las montañas orientales, sin agua ni comida. A rumbo, alimentándose solamente de naranjas silvestres, anduvo el titán de bronce 5 días. Cuando ya casi no podía ni andar, destrozado y exhausto, cayó en manos de antiguos soldados suyos que lo buscaban por las lomas. Ahora sí comenzaba la revolución cubana. Mientras Maceo anda perdido por las lomas, el 11 de abril, al atardecer, un velero surca las aguas al sur de la provincia de Oriente. Un hombre desde el puente otea la oscuridad para tratar de percibir la costa distante. Hay movimiento a bordo. Arrían velas. El barco se detiene. Otro hombre de mostacho blanco se acerca al anterior.
Prepárese, delegado. Aquí dejamos el barco.
¿Estamos lejos de la costa?
Sí, un poco.
Espero que no haya por aquí ningún bergantín español.
Ya hemos bajado el bote, señores. Sería bueno apresurarse.
¿Ya están avisados los demás?
Solo faltan ustedes.
Bien, vamos.
La noche es oscura. Llueve fuerte. De vez en vez pasan ráfagas de aire que levantan las solapas de los hombres. Ya en el último instante, junto a la borda, el capitán, conmovido, pronuncia unas palabras.
Buena suerte, señores. Gracias a Dios no hay luna. Mientras reman, achiquen. Pongan proa al noroeste. La costa está hacia allá. Nosotros no podemos acercarnos más porque perderíamos mucho tiempo por los vientos y es necesario ahorrar los minutos para que lleguen con lo oscuro. Buena suerte y que Dios los proteja.
Gracias, capitán. Lo que usted ha hecho por nosotros tiene una importancia extraordinaria.
Gracias, capitán. Vamos, delegado.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.